Radio 750. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. El Mundial 2026 lo vivís en Radio 750. Toda la información, la mejor cobertura y el análisis con un equipo destacado. Víctor Hugo, Alejandro Apo, Polaco Caimi, Ariel Scher, Sergio Altieri y todo el plantel de relatores. Viví el minuto a minuto de la Copa del Mundo con los mejores en Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. El primero, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco y librerías por solo 25 mil pesos. Contratapas, 12 autores, 12 razones para leer.
Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás. Nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy muy contento porque me han dicho...
No sé por qué realmente.
La verdad que me sorprende. Ahora le iba a decir por qué. Me han dicho que tenemos muchísimas presentaciones en los próximos tiempos.
Inminentes. Bueno, la semana que viene estamos en La Plata.
Sí, señor. El sábado 6... de junio, porque ya
6 de junio en La Plata.
En el Teatro Coliseo Podestá, ¿dónde si no?
Claro. El día 12 de junio estaremos, pero con la obra que hacemos con Cora Barengo, o sea, La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Día 12. ¿Y dónde? En el Teatro Roma de Avellaneda.
Teatro Roma de Avellaneda, sí señor.
Muy bien. Y bueno, y al día siguiente estaremos en Canning con La Venganza Será Terrible, en el Teatro Canning, también sábado. Y el 20 de junio, el broche de oro, la frutilla del postre, como le quiera llamar.
Claro.
Estaremos en Rosario, en el Día de la Bandera, por primera vez. En el lugar donde hay que estar. En el Teatro Broadway, Bandera Azul y Blanca.
Linda,
¿eh?
Hermosa.
Eso va a ser entonces el Día de la Bandera, 20 de junio, Teatro Broadway. Todo esto que acabo de decir, con detalle y con gran despliegue, está en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien.
Bueno, entonces no nos queda otra cosa que encarar.
Sí, señor.
Pero podemos dar algunas noticias de última hora. Por ejemplo, conté yo ayer que había estado en Olga.
Sí, lo nombró, lo mencionó.
Lo mencionó, tuvo mucha repercusión.
No me digas. O sea,
sí. Hay muchos recortes de la entrevista en las redes sociales dando vuelta por ahí.
Bueno, no sé si alegrarme o alarmarme.
Sí, alégrese, estuvo divertido.
Sí, no, yo vi también recortes, sí, sí. Como se dice habitualmente.
Bueno, ¿lo trataron bien?
Muy bien, sí, bueno, muy bien. Sí, sí, muy bien, me trataron muy bien. También me llamaron hoy la producción, me llamó la producción de Siete Cases.
A mí también, yo salí al aire ahí.
Usted sabe que yo creo que les contesté un poco mal.
¿Por qué? ¿Qué les dijo?
Porque querían que hablara de Boca.
Sí, sí, a mí me llamaron.
Me pareció que me estaban cargando. Sí.
¿Y usted no aceptó?
No.
Ah, yo sí.
Ah, habló por usted.
Habló por usted.
Bueno, sí, yo hubiera dicho que lamentablemente, etc.
Sí, 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 dije lamentablemente.
Bueno, entonces saludo a la gente de Siete Cases.
Reinaldo Siete Cases.
Sí, señor. Salieron varios hinchas de Boca. Se hizo como un fogón de catarsis boquense.
Era un fogón de amargado.
Sí, sí, una cosa
del
así.
Del cual yo me negué a participar.
Pero porque usted, si salimos campeones... Usted habla ahí cuando...
Pero no, más vale.
No, ya sé que
bueno,
no.
Bueno, pero quiero decir, hacer leña del árbol caído.
No, pero entre nosotros. Entre nosotros. Ahora, yo no sé, después me di cuenta, si Siete Cases, que es un hincha notable de Rosario Central,
sí.
Que sí pasó a la siguiente fase de la Copa Libertadores,
sí.
Si no lo hizo para enrostrarnos su situación.
Sí, claro, sí, yo por eso medio le contesté mal.
Bueno, por eso le digo.
Era un baño de lágrimas el programa de
sí,
hoy.
Sí, porque se reía demasiado, Siete Cases.
Sí, sí.
Cada cosa que decía, decía, ¡ah, ja, ja,
ja! Sí.
¿Qué es lo gracioso?
En realidad, yo no sé si a mí me gusta que me llamen para hablar de fútbol.
Claro.
Claro.
No es que considere que el fútbol sea una cosa menor y las cosas de las que yo hablo, que no sé ni cuáles son, serían mayores. No considero eso. Pero sí es cierto que uno ha tomado un rumbo y ha empleado mucho tiempo en adquirir determinada clase de conocimiento.
Sí.
Después te llaman para hablar de cosas sobre las que uno no tiene más que un conocimiento casual.
Pero eso era casi un juego, no era... Era una seguidilla.
Bueno, pero no me llama nunca cuando es en serio. Solamente para jugar.
Por fin lo dijo.
Estuvo hace poco, yo lo vi con Siete Cases y con Tenenbaum.
La primera vez que yo vi a Tenenbaum en mi vida.
¿Ah, sí?
Fíjese. He cumplido 41 años con este programa.
Sí.
A mí jamás me habían llamado. Lo vi por primera vez a Tenenbaum... En persona, digo.
Sí, sí.
Hace pocos días.
Sí, fue...
Así que, no, digamos que no soy para ellos de las personas más atrayentes.
No sé,
salvo cuando hagan un programa de fútbol.
Sí.
Me van a llamar a mí mucho antes que a Pagani, por ejemplo.
Ah, pero sí. ¿Cómo cobran
Pagani
todos?
No sé si salió.
¿Cómo?
Bueno, un cariño para Tenenbaum. Y para sí. Siete Cases.
En este caso, Telma no tenía nada que ver porque es el programa de Siete Cases el que llamó.
Claro, pues si no, ni siquiera me hubieran llamado.
Para
hablar de Boca.
¿Saben cuándo me hubieran llamado? Porque nos hubiera tocado jugar con Estudiantes de La Plata.
Claro.
Y como Telma es de Estudiantes, ahí lo hubieran.
Ahí, si hubiéramos perdido con Estudiantes.
Sí.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, qué raro que no nos llamó porque hemos perdido muchas veces.
Sí, sí.
En estos 41 años hemos perdido más veces las que hemos ganado.
No va a faltar oportunidad.
Sí, claro.
No va a faltar oportunidad.
No pierdo la esperanza de ningún modo. Bueno,
veo un sobre lacrado con todos los temas.
Exactamente.
Que
sí.
Acá
y con una amenaza.
El escribano Testa
sí.
Me entrega este. Dice: no son las mujeres ni el destino, es usted
bueno.
El que falla cuando se propone la conquista. Y aquí, cosas muy básicas por las que falla la conquista. Ayer justamente, en la entrevista que hicimos con la gente de Olga, se habló de esto, se rozó este asunto.
Sí, eso.
Yo no sé si fui muy claro en Olga, pero El asunto es este. No sé si está bien creer que uno falla en la conquista porque no cumplió con unos preceptos que ya están establecidos como buenos para conquistar. Y yo le dije que no hay tales preceptos.
Exacto.
Que no hay... Y que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
No hay, no, cada uno tiene un estilo.
Además, vos le gustás o no le gustás. Y cuando no le gustás, todo lo que hagas para gustarle, le va a dar
peor,
algo.
Es peor.
Es para peor.
Pero usted está describiendo una fatalidad.
No.
Exacto. Y sí, es una fatalidad.
Bueno, entonces que me vienen aquí con cosas básicas que fallan, en la, como si fuera un fallo.
Si no hay nada para hacer, por lo tanto no hay tampoco para acertar ni para fallar. Ninguna
de las cosas. Parejas como formas de seducir.
Sí, pero acá no estamos hablando todavía de pareja. No, es que
yo describo en la seducción.
Claro.
Exacto.
Pero usted dice a todo que
bueno, no. Bueno,
pero...
igual voy a leer ese informe. Sí. Es que cree que hay forma de seducción y lo que es peor, nos la dicen. Muchos hombres... Atraviesan su vida en un estado de perplejidad constante. Acabo de decir eso.
Sí.
Preguntándose por qué sus intentos de conquista chocan sistemáticamente contra el muro de la indiferencia. Respuesta, porque no le gustás.
Bueno.
Si le gustaras,
sí.
Aunque hicieras lo peor,
sí.
La tipa te ¡ay, qué ocurrente eres, Héctor!
Bueno, pero ahora, sí, espero una cosa, porque esto que dijo...
momento, no hay... Sí, no
si le gusta... Porque le dijo, si le gustaras... Perfecto, si le gustara, acá no es el tema. Si le gusta, listo, lo felicito, claro. Y está, no vamos a hablar de nada. Ahora, una cosa es que no le guste,
sí.
Y otra es que le disguste, por ahí le es indiferente.
Es lo mismo.
No, no, pero espere.
Es lo mismo.
Quizás todavía es indiferente.
A mí lo que más me...
Lo
que no me gusta, me disgusta.
No. A partir de que... Porque si no, no hay chance nunca.
Hay miles de casos de mujeres... que estaban frente a un hombre que no les parecía atractivo.
Claro.
Y a partir de determinada acción...
miraron.
Superstición.
No.
Superstición. Usted dijo algo, contó un chiste, y la tipa, ¡ay, ahora me gusta!
¿Cuál es el...
Contalo de nuevo, Héctor. ¿Cómo era el paisano qué?
No.
Por ahí es un chiste, no, pero por ahí el tipo agarra un hacha... y tala un árbol, y ella lo está mirando.
No se detenga, continúa.
No, y dice, la verdad que este tipo, mira la fuerza que tiene.
Sí. Yo siempre llevo un hacha en el bolsillo de atrás para cuando me rechazan. Así me rechazan, mirá. Y agarro y el primer árbol, y ahora...
Ahora peor.
Y la mira seguro, dice... Me encantás.
Pero peor. ¿No hay casos, por ejemplo, de gente que es compañera de oficina?
Sí, hay. Por eso le digo, ¿cuál es el momento cero? O sea, donde empieza a correr el taxímetro de sus posibilidades, de su relación. Porque quizás en el momento 2, de una escala a 100, pongamos.
¡Ay, qué complicado!
Usted no le gusta. Pero no es que le gusta porque le disgusta, porque no lo miró, porque no le llamó la atención, porque...
Entonces la seducción es nada más que mírame bien.
Un poco sí.
A ver, no quiere salir afuera para mirar
bueno.
El color de la tela para ver mejor el pantalón.
Sí, puede
bueno.
ser. Puede
le
ser.
Puedo decir, y esto es científico y probabilístico, el hombre mira mucho más a la mujer que la mujer al hombre.
Pero ¿de dónde trae esas cosas?
Vaya por la calle mirando todas las mujeres que vienen caminando por la vereda. Ninguna lo mira.
No lo miran a usted.
No lo miran.
Cada uno habla por cómo le va en la feria.
Sí. A mí me gritan cosas, me tocan bocina en los semáforos. Me tocan bocina en los semáforos las mujeres.
Aquí. El hombre mira. Sí. Instintivamente.
Como a Rolón también.
Sí.
Se le enamoran las pacientes.
Todos se dan vuelta, me dicen algo cuando nos cruzamos por la calle.
Sí.
Me dicen, y yo digo, tengo que correr.
¿No? Una famosa conductora me preguntó en una entrevista: ¿es verdad que ya no hay hombres? Y yo le dije, y bueno, es, cada uno habla según cómo le va la feria.
Muy bien.
Lapidario.
Y seguí peor. Es como si yo dijera que no hay mujeres. Claro. Me contestarán, no hay para usted.
Claro.
Bueno, sigamos con este informe.
Bueno, a ver.
Aquí vamos con una enumeración, bla, bla, bla. Primera cosa, cosas que alejan a la mujer y que la inducen a rechazar. La postura encorvada.
Oh, bueno, entonces yo no tendría posibilidad, soy la tortuga ninja.
Sí,
¿no?
Yo también. Caminar con los hombros hundidos, yo camino así. Sí. El pecho comprimido también. Sí. Comunica una derrota prematura. Es la postura de quien pide perdón. Claro, eso porque no me vieron cuando camino de rodillas las últimas dos cuadras antes de llegar a Luján.
Bueno, claro.
Nadie siente curiosidad por un hombre que parece estar intentando desaparecer. Esto es Schultz.
Sí. No, bueno, no, pero no sabemos
le
si...
Le puedo contrastar con algo que es evidente. Miren todas las fotos de Messi sentado... Parece una tortuga.
Sí, no, está, es verdad, está todo siempre, encorvado.
Siempre doblado así.
Está todo encorvado.
¿Y le va mal a Messi?
Y no, no sé, no,
no
sé.
Pero no estamos hablando de mujeres, no sabemos si le va mal.
No sabemos.
Claro, claro.
Ah, bueno, entonces...
Está
bueno,
muy,
bueno,
muy bien entonces... casado con una señora sí, de muy buen ver, sí, tiene unos sí, hijos.
Es verdad.
Yo no, imagínense, me voy a poner a hablar de Messi. No, no, mañana viene y me faja.
No. Pero él lo puso, lo trajo. Encima lo trae el momento menos indicado. No. Estamos a las puertas de un mundial.
Ya, golpea que te van a abrir.
Y usted trae ese, no, ese bueno, tema.
Claro, eso. Menos mal que no está escuchando Messi.
Por favor, tema para
si no, podría producirle un disgusto que incidiría directamente en su rendimiento.
Bueno, pero...
Ahora, hay mujeres... Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, claro. Sí, estamos hablando de mujeres, calcúlete.
Hay mujeres que quizás por una especie de inclinación fetichista...
¡Ah! Mm. Oh, ¡cómo me gustan las inclinaciones fetichistas! Es decir, estoy hablando de postura corporal. Usted,
bueno, un poco podría
una
ser
una postura
también
corporal es la inclinación sí, sí, fetichista.
Claro, y que le gusten, por ejemplo, solamente, vio que hay solamente los tipos con bigote, solamente los tipos con X características, pero hay características más chicas todavía, como los hombres con lordosis, que es la
¿con qué? ¿Qué?
Lordosis, que están corvados de arriba en la columna vertebral. Ah, lordosis no, y escoliosis.
No los conozco.
Entonces, hay mujeres que se reúnen en clubes.
Mentira.
A hablar de tipos con lordosis y escoliosis. Sí. Y lo tienen por fetiche.
Pero sexual. Hay muchos tipos que fingen eso que dijo usted. Ah, que no sé qué es.
Sí. Estar encorvado es. Es estar así encorvado.
Con la cola para afuera, ¿no?
Depende de qué tenga. Si usted tiene escoliosis, a veces tiene la
dos. Sí, tipo que camina todo recto y con la...
Pero a mí me gustan las mujeres con escoliosis, como dice usted.
No, señor, por favor. Mire, si no vamos a hacer no, la cosa bueno, con respeto, pero... yo me levanto y me voy, porque la verdad es que traigo datos concretos. Vengo de... Me llamó Siete Case. Para hablar de la columna vertebral también.
También, usted no quiso.
Y eso sí, lo rechacé porque me tenía que ir.
Claro. Bueno, la modulación de la voz... Muchos hombres elevan el tono hasta una frecuencia aguda y vacilante. Una voz finita transmite fragilidad y una falta de aplomo que resulta incompatible claro, con cualquier imagen de seguridad personal. Sí. A mí me gustan las voces finitas.
No, pero de hombre,
para
pero,
el canto.
No, bueno, pero una cosa es cantar. Yo en una época tenía la superstición y me gustaba sostenerla.
Sí, a mí le gusta sostenerla.
Sí.
De que los hombres con voz finita eran malas personas.
Mira.
Y tenía no sé, tres, cuatro ejemplos.
Es una de sus mejores
sí,
teorías,
sí,
¿no?
Sí, sí. Superstición, dije.
Digo, no, no porque sea buena, sino porque he oído las otras.
Claro.
Bueno, el carácter,
cruzada con
el
tipos,
carácter de los perros, un caniche, un chihuahua, que tiene la voz finita, malísimos.
El chihuahua es un perro malo.
Malísimos.
Diga que es inofensivo.
Y el perro más grande del mundo, que pesa 200 kilos, tiene un wow, wow, es buenísimo.
Y bueno, bueno, a mí pocas veces me han traicionado y estafado,
sí,
las dos cosas. Y las pocas veces que estuve en esas situaciones fueron hombres de voz finita.
Claro.
¿Cómo?
Sí, así como se lo digo.
Bueno, el caso que una voz finita transmite fragilidad, falta de aplomo, chao. No. Evasión de la mirada. Eso también, qué supersticioso. ¿Por qué no me mirás a los ojos?
No, pero eso no es una superstición.
¿Cómo no?
¿Cuál es la puerta a su alma?
Esta.
No, señor. La puerta a su alma, a una persona, es la mirada, los ojos.
Sí, sí.
Si no, ¿qué le va a mirar? ¿Qué le mira a usted?
¿Sabe por qué no lo miran? Hay que estudiarlo psicológicamente. ¿Quién domina los ojos? El cerebro. El cerebro.
Pero el cerebro domina.
No lo quiere ver.
Pero el cerebro domina también los esfínteres.
No, bueno, si pero claro. Si los ojos miran para otro lado, están comandados por el cerebro. Hay una orden aquí que dice: no lo mirés, no lo mirés, no lo mirés.
Debe ser eso.
Claro.
Bueno. Debe ser eso.
Dirigir la vista hacia el suelo o hacia los costados, mientras o peor, hacia el celular.
Sí, eso
mientras se habla, es una señal inequívoca de incomodidad y demasiada timidez. La mirada al vacío comunica que usted preferiría estar en cualquier otro lugar. Eso es cierto, sí.
Sí, sí.
Gente que mira para el costado, mira para el
claro, ¿en dónde estás, Roberto? Porque no parece que estuvieras acá. Estamos acá, me dijiste.
Está mirando para el techo, perdonen. Sí, está mirando para el techo, yo lo veo.
Sí, pero...
Bueno, pero el señor...
¿Y usted quién es?
Pasa, el señor está mirando para el techo... Porque tiene una...
Lordosis.
Torcería, sí. Lo que dijo el señor, sí. Pero en el cogote. Y en el barrio lo llaman buscanido.
No, bueno, pero si es así, tiene que tomar una posición de forma que le apunte igual a los ojos de...
Ah, claro, mete la cabeza
para... Hay todo, forma, no, claro.
Mira, no mira los ojos de acá.
Claro.
Pero escúcheme, si,
de alguna forma.
Si prospera el romance... En todas las situaciones va a mirar para el techo el tipo.
Claro. No, pero más o menos...
Y cuando la está besando, ¿para dónde
mira? No importa porque ya no se ve. Vio que cuando se besa uno está fuera de foco. No, puede mirar.
Sí. A mí me han besado tipas que miraban un poco así de costado.
como con asco es eso.
Como para pasar un mal momento.
Sí, dice, bueno.
Como para apurar un trago amargo.
Sí. El mal trago le llaman a ese beso.
Bueno, después, ausencia de pausas, ¿eh? No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí.
Me llamo Nazario Loy.
Sí, ya sé.
¿Se acuerda cómo era eso? Me llamo Nazario Loy, Cararampio, Timoteo, Enrique, Salso, Tadeo, Fulgencio, Pío, Damián, Escolástico, Julián, Zacarías, Eleuterio, Juan José, Luis, Emeterio y de apellido Caimán.
¿De dónde sacó?
¿De qué era eso?
En una... Me lo recitaba mi abuelo.
Ah,
claro, como trabalenguas.
Bueno, pero... hablar sin cesar, como si el silencio fuera un abismo, demuestra una carencia absoluta de confianza.
Sí.
Pero en la radio uno aprende ahí. Yo trabajé en radios que hacían eso.
No, la radio sí.
Algunas radios especialmente.
Bueno. Rapidísimo, con la REA y bueno, era todo el tiempo.
Nosotros estuvimos en Rivadavia y había... en el lugar donde nosotros transmitíamos, una especie de aparato de sonido que si vos hacías silencio, entraba como en...
Acoplaba.
Como en acople.
Claro.
¡No!
Sí. Entonces no podía parar.
No podíamos parar.
¡Qué bárbaro!
Bueno, entonces el seductor sabe que el silencio es una herramienta, no un enemigo. Entonces sí. Es mejor el silencio entonces.
Pero en las seducciones... Un hombre silencioso.
Sí.
Es todo misterio. Todo misterio.
No, pero el silencio. Bueno, sí, pero si es todo misterio, bueno, es sospechoso.
Adivinar,
no,
bueno, pero. Adivinar lo que estoy pensando.
Pero, no. Robert, no me enarquen los ojos. Yo no estoy para adivinar toda la noche. Estamos hace 2 horas acá. 4 palabras dijiste hasta ahora.
Sí. A saber, adivinar qué estoy pensando. Bueno, entonces, los gestos de ansiedad, frotarse las manos.
Lo contrario a los...
Claro, escupirse las manos y frotarlas luego.
Bueno, eso es muy guarango, además.
Rascarse, dice, comerse las uñas, manipular objetos nerviosamente.
Sí.
A veces la ansiedad se manifiesta con reiteradas veces al baño.
¿Sí?
También.
¿Es así?
Sí.
Perdón, pero soy ansioso, ¿eh?
No, bueno.
No, pero dice, sobre todo tener cosas en las manos y...
Son advertencias biológicas estas, de que usted no tiene el control de sus propios impulsos. Estos movimientos,
sí,
actúan como un repelente natural. O sea, cuando usted se empieza a rascar, empieza a ir al baño a cada rato, la mina dice...
Claro, porque...
¿Qué? Adiós.
Ah, pero es un repelente, ni los mosquitos.
Es muy, la charla y el encuentro se hace muy fragmentado todo el tiempo. No va...
No, pero eso sí va al baño.
Bueno.
Usted puede rascarse tranquilamente, sí, sí, contra la pared mientras habla con la mina y dice, sí, claro, claro que sí. Y se rasca.
También hay formas de la ansiedad, que por ejemplo si va a tomar algo, ya apenas se siente y dice, ¿qué tomas? ¿Y qué quieres tomar? ¿Y qué le vas, claro, a poner?
Sí, sí. Bueno, y empieza, pero... a contar cosas.
Claro.
Pero... Para venir acá tuve que tomar 5 colectivos.
Bueno. Eso es horrible como tema de conversación.
Bueno, otra cosa es la compulsión por contar chistes. Sí,
sí,
sí, pero eso hace mal en todos los, sí, aspectos. Aleja, exacto, a cualquier persona.
Si uno es solamente chistoso, es un tarado.
Sí.
No, digo, si no alterna, tiene que alternar chistes con...
Cuidado,
no,
se está metiendo... Cuidado. Con no, profesionales, sí, del humor.
No, pero tiene que alternar.
Que cuentan chistes y que tiene mucho poder y que nos pueden dejar en la casa.
Sí, no, no. Hay que, lo pero declaran, sí, persona no grata a usted.
No, pero si en 2 horas solamente dijo chistes, es un tarado. Ahora, si alterna chistes con cosas tristes, por ejemplo, sí, hay una profundidad.
Chiste
hay...
triste, Luis, entonces Luis Andrini.
Yo no sé de qué se ríen, porque
no, bueno, pero...
porque no conocí a Sandrini. Además que no es la vida y los temas, chistes, tristeza, chistes.
No, pero que ella vea que usted también tiene profundidad, ¿no?
Bueno, pero la...
Salame.
Bueno, bien. En todo caso, dice, intentar disimular la ansiedad mediante un torrente incesante de chistes mediocres. Mediocre le metió,
sí,
este,
no, no,
el chiste fenómeno. Por ejemplo, el del japonés que no sabía dónde estaba el baño. No me diga que no está bien. Transforma la conversación en un examen de humorismo forzado. ¿Qué le dijo una pierna a la otra? Bien. Oh, la seducción no es un número de stand-up. Sí... es, y su necesidad de ser gracioso a cualquier precio solo subraya su desesperación por ser aceptado.
Sí,
sí,
acépteme.
Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, un poco sí, pero el chiste no sé si es el chiste. Puede ser gracioso sin contar chiste.
Sí, igual los chistes repetidos pueden llevar el encuentro a un,
sí,
lugar,
sí,
muy lejano.
¿Sabe cómo le dicen a todos los chistes así, no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Inventario de dolencia física. ¡Ah, a mí eso me encanta!
Hablar de los médicos.
A ver, ¿sabe cómo me...? Estoy con un zamburrio que me hace ver el diablo en calzoncillo.
No, pero eso... Ahí arranca... Pierde media hora. Ahí, porque hasta que empieza a aplicar los antecedentes clínicos, los remedios que toma.
El médico me dijo, no, que bueno, lo mío es un caso único prácticamente.
No, bueno, pero yo creo que aparte, ningún tema médico, ¿eh?
Y ninguna mujer va a querer un hombre que ya no está 100% de las posibilidades.
No estoy.
Ya, usted se...
Yo estoy en un 45.
¿Qué entusiasmo va a tener?
No, pero usted puede tener achaques menores.
Claro, yo hago eso porque a mí me gusta dar lástima.
No, yo...
Y muchas mujeres me aceptan porque les doy lástima.
¿Y qué hace, entonces, por ejemplo? ¿Qué le dice?
Lo que acabo de decir, le cuento, me duele acá, me duele allá, duermo muy mal.
Bueno.
Me despierto sudando.
Un clavo se, bueno, compra, sí, la mujer.
Y la mina dice, un pobre tipo.
No.
Le voy a dar bolilla para que tenga alguna alegría, por lo menos.
No dice eso porque no sucede, al contrario.
Hay mujeres que son así de generosas.
No, señor, no sé quién es. ¿Usted qué quiera recibir? ¿Una especie de limosna amorosa?
Sí.
Ah, bueno.
Mi lema es el que te cuesta.
Bueno, claro.
No, por ahí... Atención, porque si ella es solterona...
No, yo no salgo con solterona.
La terminación ona...
Una cosa es que me tengan lástima y otra que me conforme con cualquier
cosa. No, pero digo... capaz que le agarra un...
Perdón, yo quiero decir que no adhiero a nada de lo que esté por decir.
¿Por qué? Digo, capaz
nada
que
más,
ella
continúe.
Le agarra un instinto maternal.
Pero entonces usted quiere una madre.
No, bueno.
Usted
no,
quiere
señor,
una madre.
Dice... Imagínese la edad que tendría que tener una mina con instinto maternal que saliera conmigo.
No, pero dice, yo lo voy a curar y va a salir bueno.
Pero al final... No quiero que me curen.
Bueno, listo.
Bueno, no importa. El interés romántico se disipa al instante cuando el interlocutor es forzado a actuar como un cronista de sus desventuras clínicas.
Sí, es un plomo. Además,
nómbreme una parte del cuerpo, Marcela.
Bueno, por ejemplo, el páncreas.
Me duele.
Ah, ¿dónde lo tiene? A ver, ni sabe dónde lo tiene el páncreas.
No sé dónde lo tengo, pero sé que me duele. La charla prefabricada. Ah, acá llegamos a un punto.
A ver, bueno, sí. ¿No vale planificarla?
Desplegar un monólogo erudito o un discurso ensayado sobre un tema complejo con el único propósito de lucirse y demostrar superioridad intelectual ante el interlocutor es exactamente lo que hago yo.
Claro,
desde
sí.
Que me levanto.
Perdón, uno más o menos conoce, tampoco hay que tirar todos los recursos abajo. Tres, cuatro temas que pueden funcionar.
¿Cuáles son?
No le voy a decir a usted porque lo tengo reservado para cuando lo precise.
¿Qué tema va a funcionar?
Cuando lo precise desplegar. Una anécdota, dos, tres.
Bueno, yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Un día estaba en un baile y me desgracié.
No, por favor, tiene que contar una porquería. Por favor.
Se va corriendo la mujer.
Bueno, dice, todo esto es un ejercicio estéril, dice aquí. Seducir no es aprobar un examen, ni impresionar a un tribunal académico. Mm. Es, en todo caso, la capacidad de establecer un vínculo genuino. Vínculo genuino no hay. Es que es una contradicción en el adjetivo.
Bueno.
Yo soy, lo que tengo es que soy genuino. ¿Qué es esto?
Que no es hipócrita. Que no es hipócrita.
Ah, bueno, levántese una mina no siendo hipócrita. ¿Y qué le va a decir?
No, pero no hace falta decirlo.
La verdad, en la cama soy un garrón.
No. Pero usted no lo tiene que decir todo. No dice ni que es un garrón ni que es maravilloso. ¿Y
entonces qué?
No dice. Usted es el que dice que no hay que hacer nada.
Genuino.
Despliega.
Claro, en la cama no hago nada.
Usted fluye, flow. Vamos, sí, hacia adelante.
Bueno.
Usted que es del jazz. Flow.
Sí, improvisa, pero por ahí no es necesario meterse en esos temas tan delicados.
No, tiene razón.
No, ¿por qué va a llegar a hablar de eso?
Claro, que se dé cuenta ella cuando llegue el momento.
Decir, no sé qué.
¿Qué? No, primero no hable de los médicos porque va a llegar. A la próstata va a llegar...
Enseguida.
Enseguida.
Casi.
Entonces...
Tiene la punta de la ley.
Sí, sí. Hable por usted. Pero...
No,
de médico no hay que hablar nunca. ¿Qué va a decir de análisis
y
todo eso?
Uso del teléfono móvil como refugio. Ah, yo siempre.
No, es horrible. Qué difícil está...
Es horrible.
Qué difícil está el encuentro, Qué difícil, ¿eh?
¿Sabe lo que hacen en algunos lugares?
No.
Llevan una canasta y ponen los dos celulares
adentro
de una canasta.
Entrar.
Sí.
Bueno, al baño, por ejemplo.
¿Y por qué la canasta?
En la puerta del baño hay un empleado que dice, por favor, antes de entrar tiene que dejar el celular.
Bueno, pero...
Justo en el baño, que lo podía ver.
Claro.
Que no molesta a nadie.
Bueno, dice también... consultar el dispositivo cada vez que la conversación decae o el silencio se vuelve incómodo proyecta una incapacidad absoluta para evitar el presente. Es el refugio del cobarde.
Sí, señor. ¿Pero quién es?
En la Segunda Guerra Mundial Sí. Todos los cobardes bien venían, sí, un ataque o algo, sí, y seguían, sacaban el celular y se ponían a hablar con el cuñado.
Si no había celulares en la Segunda Guerra Mundial.
Esa es una objeción, bueno, clásica.
¿Sabes lo que existe ahora? Los nuevos relojes. En la pantalla de reloj le aparece el mensaje. Okay. Usted no tiene, le aparece.
Pero si ya inventó el celular, ¿para qué lo empeora?
Claro, no, bueno, entonces usted tiene su celular guardado, pero relojea el reloj.
Y mira, sí,
y me
mira
lo, en la,
sí, y le, y va mirando los mensajes que le mandan.
Pero qué, si,
a mí me entristece
un,
más.
Un celular clandestino.
Sí, sí, hay que recibe los mensajes de texto.
Sí, en el, se enlazan. En el celular con el reloj, y el reloj es una especie de esclavo del celular.
Pero si usted ya venía, miniatura, si usted ya venía con el problema de próstata del que venía hablando antes, sí, mire si va a poder ver la letrita de eso, que es una letrita minúscula, olvídese, tiene que ir a buscar.
Pero que la próstata es que uno ve mal.
Ya se me mezclan los
órganos. Me estoy equivocando de médico, o el tipo abusó de mí.
O las dos cosas.
Mire, si uno va a la culita, sí, sí, y le practican la, la, claro, los mismos procedimientos.
Ahora vas a ver las letras.
Bueno.
El otro día me dijeron, tuve acceso a una información entre alarmante y muy triste, melancólica, respecto de los relojes, que muchas personas muy jóvenes, estoy hablando de adolescentes de,
sí,
14 años, 15 años, sí, no saben leer la hora en un reloj de aguja. Que toda la cultura digital ha hecho esto, y hay otro dato interesante del reloj de aguja versus el digital, que en un reloj de aguja el tiempo como, como materia, como cronos, está representado más claramente que en uno digital, que aparece 14:28.
Sí, es verdad.
En cambio, uno ve algo del tiempo en un reloj de aguja, en, bien, las porciones, en lo que falta, en lo que pasó.
En el segundero, o el minuto.
Está muy bien,
¿eh? Y eso no, no ocurre en el otro. Ahora que no sepan leer la hora.
Sí, yo cuando era muy, muy chiquito, mi abuela me mandaba a ver la hora y yo le decía, ignorante, ¿no? La chiquita está en el 3 y la grande en el 10. Ah, claro, decía mi abuela, son las 3 y 10.
Claro.
Y yo así, la inteligencia
se desarrolló así.
Se desarrolló así.
Claro.
Ah, sí, sí.
Muy bien. ¿Todo lo hizo así?
Sí.
Tardó un tiempo,
sí,
porque,
sí, sí, especialmente cuando falleció mi abuela. Claro. Mi educación se resintió. Dice la mención recurrente de la madre o de la abuela en este caso. ¿Cómo le va a hablar de su mamá?
No.
A la, no, eso no lo haga.
Usted, si, usted mujer.
¿Pero qué? ¿No? ¿Usted va a desconocer a su madre?
Pero no se falta.
Judas, mil veces Judas. Me has negado.
No. Por una cualquiera que está tomando un café.
Una cualquiera, pero si a usted le gusta.
Conoce a su madre que lo tuvo.
Pero usted no tiene que invocar a su
mira,
madre.
Mira, le voy a decir a la tipa, vas a conseguir todo de mí menos faltarle a mi madre.
Bueno,
todito te lo consiento menos faltarle a mi madre, porque madre hay una sola y a ti te encontré en la calle.
Bueno, ¿sabes qué? Casate con tu mamá, le va a decir, porque no, no me interesa.
Pero ¿qué tienen que ver si son dos roles distintos?
Pero por eso entonces, ¿por
cómo la mujer va a poner a la madre la... como una competidora?
Que te has casado, buena suerte, vive 100 años contenta, y a la hora de tu muerte Dios no te la tenga en cuenta.
¡Sáquenme! ¡Enhorabuena! ¡Que lo saquen! Pero no, ¿cómo va a hablar de la madre? Por favor. Es como hablar, mire, a usted, les pregunto a ustedes como mujeres, claro, a ustedes como mujeres.
Sí, sí.
¿Qué prefieren en el desastre de un encuentro? ¿Que le hablen de la madre?
¿Qué problema hay con que me hablen de la madre?
Que le doy las dos opciones, ¿de la madre o de la ex?
De la ex. Porque la madre no es competidora. La madre...
La mujer no soporta que le hablen de la ex tampoco.
De la ex, yo no soporto la denominación. La ex.
Bueno, pero... Bueno, ¿cómo le dice? La que la novia anterior.
Sí.
Bueno.
Sí. No, pero no está mal. Decía... Hernández Ureña tenía una clase y les decía a los alumnos, a ver, traduzcan al lenguaje común la frase que les voy a dictar. Los acontecimientos que se verifican en la rúa. A ver, sí. Levanta la mano uno y dice, lo que pasa en la calle. Y le dice, el profesor le dice, no está mal.
Claro, claro.
No está mal. Bueno, lo mismo se aplica a esto que acaba de decir usted.
Y bueno, ahora como mujer, ¿qué elige? Las dos conversaciones son pésimas para la seducción.
Pero tiene una confusión mental la mujer que la tiene que internar.
Oh, pero no, pero todo
¿cómo
eso
va a confundir a la madre que no tiene nada que ver?
Bueno, váyase con su mamá.
Que se acostaba.
¡Pobre
con su mamá!
Madre! Yo de ella me olvidaba cuando en garras del lujo me dormí. Un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí.
No, es insoportable. No, es realmente insoportable. Yo no puedo continuar. Es insoportable.
Ay, me han hecho llorar.
Es lo mismo que el tipo se enoje que ella menciona al padre.
Pero usted sigue con lo mismo.
No, pero porque...
Pero al final a usted le gustaba a ella porque no parece.
Bueno.
No parece.
La madre puede ser la mejor amiga de ella. La suegra.
¿Cómo es tu mejor amiga? Es su madre.
No, sí, ya es el
la suegra.
Ya es una promiscuidad que
no. No, la suegra de ella, que es la madre de él, puede llegar a ser una gran amiga en el futuro.
No, eso no, no venga con esos incestos.
Y usted va a decir, todo eso lo dice por la seducción.
Claro, yo lo primero que le digo a una mina, mi madre podría ser tu amiga.
pruebe.
Y todo así. Otra cosa que no va es el autoelogio del conquistador. Hablar de sus supuestas hazañas o de cuántas mujeres ha tenido es una confesión de su falta actual de compañía.
Sí,
ah, sí. En 1937.
Bueno, claro.
No, porque ahí sí se entiende, porque ella, la mujer... Dice, si este está mujeriego, yo voy a hacer una más de sí, todo eso. Usted lo que tiene que decir es que tú anduvo con pocas.
Sí.
No le dice nada.
Bueno,
directamente.
Pero digo, pero...
Porque si no también, ¿qué? ¿Nunca tuvo novia?
Sí, no, pero yo estoy escribiendo un libro que se llama Las mujeres de mi vida. Sí. Y empieza, ¿qué dos minas?
Ya cuenta todo en esa frase. Claro. Bueno, ese es bueno, puede ser bueno.
Bueno, y luego el último inconveniente es la indumentaria descuidada. Presentarse con ropa sucia.
No,
defíname,
eso es terrible.
Presentarse con ropa sucia. ¿Qué? ¿Usted va y lleva una canasta con ropa sucia?
No, la ropa sucia puesta, la que tiene puesta.
Ahora, aclaremos. A propósito...
No, ¿Qué otra manera hay?
No, ¿qué cambia?
¿Usted se pone los calzoncillos a propósito o por casualidad?
No. Resulta que pasaba un calzoncillo
claro,
y se lo puso.
Cuando quise acordar lo tenía puesto.
Pero sí, señor. Si ¿quién le pone los calzoncillos a usted?
¿Usted tipo... se pone los calzoncillos?
La
por
mamá.
Por tercera...
La madre se los pone.
Como a cualquiera.
Sí, claro.
No, señor, lo que digo yo, el tipo labura de mecánico y tiene la cita después.
Pero
llega con la ropa sucia, no porque a propósito se la puso.
Los mecánicos no pueden...
Cuando armó la cita,
no
se dio cuenta.
Y bueno, pero...
Que no tenía tiempo.
Ella puede decir, no, bueno, porque vino justo...
No, pero igual, no es complacido.
¿Cómo va a ir directamente de su trabajo?
No, pero...
¿El carnicero cómo va entonces en una cita?
Va con mediadores.
La mano ensangrentada. El tipo dice, ¿qué tal? Me chorrea sangre.
Le pido por favor que no sigamos con las profesiones porque no terminamos más.
Bueno, extraordinario este informe. Y al final dice, la seducción no es un arte misterioso ni una ciencia oculta. Es Ahí está. Dicen que es una ciencia, que es capacidad, que es aprender a no cometer los errores. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso.
Ahora, pero le quiero hacer una pregunta para tomar la generalidad del asunto. Entonces, ¿no hay personas que son seductoras de por sí?
Porque son lindas.
No.
Porque
dejemos la belleza.
No porque se viste y se lava la mano, no.
No, hay personas, bueno, igual, hay personas que sin ser lindas pueden ser seductoras.
Exacto. Y sobre todo...
Pueden ser seductoras.
Permítame dudar.
¿Sabe cuándo pasa?
Juventud y belleza. Después, si el tipo es ingeniero... no sé si me interesa.
Bueno, no sé si le interesa al ingeniero. Por supuesto que la juventud es un punto a favor, la belleza es un punto a favor, sí. Todo lo que quiera. Pero digo, pero hay...
¿Pero la coquetería?
Pero no, eso no es la seducción.
Eso puede ser en contra.
No, hombres que son feos, muy bien vestidos y perfumados...
Peor que...
Conozco.
Pero eso le gusta a su madre.
Bicho,
a su madre le gustan esos tipos.
Si unos lechuguinos.
Claro.
Porque si el tipo es feo, pero está muy bien vestido...
Le puedo dar unos nombres que no lo he podido decir.
Salga a la calle. Va a haber un montón de feos.
Mire, si voy a salir con el frío que hace. Voy a salir a la calle a ver si son feos los tipos que pasan.
Feos, pero bien vestidos. Pero bien vestidos.
Son coquetos.
Y entonces, coqueto es una palabra que no...
Es una palabra para un tipo, yo no quiero que me la diga.
No.
Sin embargo, Platón dice, y creo que tiene razón, el primer fenómeno que aparece en la situación amorosa es que alguien ve un cuerpo hermoso y le gusta. Ese es el primer asunto. ¿Viste a alguien, cuerpo hermoso? Cuerpo hermoso quiere decir apariencia, ¿no?
Apariencia.
No, pero no. Pero Platón dice, o se olvidó de decir, y después aparece una segunda luz. Creo que esto no lo dijo Platón, o no lo alcanzó a decir. El que lo dijo fue Octavio Paz. Y... esa segunda llama
sí.
Es más fuerte que la primera y tiene que ver con otras cosas que no son
la apariencia,
hermoso,
claro.
Y que son aquellas que ya no solo hacen que te guste la persona, sino que se vuelva irreemplazable. Que te hace elegirla por encima de cualquier otra.
Exacto.
Y esa es la segunda llama. Que no es la inteligencia, ni los logros, ni nada. No, es alguna otra cosa, pero que está relacionada con el pensamiento, con la mente, con el sentimiento, y que es más fuerte que la primera. No está mal eso, esa colaboración
sí.
Entre Platón y Octavio.
Y no está mal para decirlo en una cita, todo esto que acaba de decir.
Bueno, ¿de dónde cree que lo saqué?
Claro, sí.
Yo lo primero que le digo a una mina es eso.
Porque eso sí, por eso.
¿Sabe lo que decía Platón acerca de cómo sucede esto de gustarse? No, dice la mina, mientras todavía sigue masticando un pedazo de sándwich.
Claro, dice, bueno, demos por salteada la primera luz.
Claro,
para ahorrarse los tragos.
Por inútil.
Sí. No vamos a perder tiempo en eso. Vamos hacia la segunda, tercera, cuarta y lo que venga.
Y uno dice, no puedo tolerar la injusticia.
Sí, muy bien, claro.
Y le hace así, como diciendo,
bueno.
Mirá lo que te dije, ¿cómo no te vas a acostar conmigo? Bueno, extraordinario informe, ¿eh?
Muy bien, bueno...
Yo no sé si es útil para vivir, pero sí para divertirse.
Sí. Y me parece que es un tema que nunca se cierra. Nunca se cierra.
Sí, en algunos casos nunca se abre.
Claro, además. Bien. Bueno, veamos que hay mensajes que han llegado...
¿Ya vienen los mensajes?
Sí, señor.
Bueno.
Llegar al WhatsApp de La Venganza, que ya se lo pueden agendar en su celular, que es 11-6585-5580. 11-6585-5580.
Buenas noches, Vengadores. Barton tiene razón.
Es verdad.
Al volver por unos meses a Argentina, mis ahorros se redujeron mientras que el número de llaves aumentó. Los quiere Ian de Córdoba. Que usted dice.
Claro,
que
el otro día dijo usted.
Sí, señor.
Dígalo.
Digo que la riqueza es inversamente proporcional sí. a la cantidad de llaves que tengo. Usted,
los ricos no tienen llaves.
Los ricos no tienen llaves. Y usted, mientras más llaves tiene, más pobres. Tiene más puertas para abrir, más trabas, más medidas de seguridad.
Yo tengo 16 llaves para salir
bueno,
a mi
por
casa,
eso,
de
bueno,
mi casa.
Por eso, toma mucho resguardo. A veces sí. alguien le da la llave sí. para que le cuide el perro. Sí. Bueno, ahí está.
¿Cuándo vuelve la venganza Bahía Blanca? Acá los hobbies quieren ver a los integrantes de la misma, dice Joana.
Bueno. Hola, vengadores. Soy Seba de Tandil, pero vivo en Barcelona. Bueno, ¿qué estamos jugando?
Bueno.
Tengo 44 años. Los escucho desde que tenía 14. Cuando conseguí trabajo de camarero en esta ciudad, mi compañero Juan, tanguero porteño, fanático de ustedes también, bueno, me invitó a ir con él al Teatro Apolo, aquí en Barcelona.
Ah, sí, sí.
Ah, mira, donde hemos estado. Bueno, y noche a noche me duermo con una sonrisa dibujada. Gracias por tanta compañía. Abrazo inmenso. Bueno, muchas gracias. A los dos, a Seba de Tandil y a Juan el Tanguero, los dos que viven en Barcelona.
Soy Vivi de Rosario, escuchándolo a Dolina contar la pelea con un mozo en Italia, algo que contó sí, en algún momento.
Sí.
Me transportó directo a una tarde en Roma con mi hermana, que estábamos en un bar con donde mi papá estaba tomándose un café y el mozo le había gritado algo y lo encontramos a mi viejo inclinado sobre la barra diciéndole al mozo con una energía desbordante, indignación total, lungo, te dije lungo, por el café, me imagino, el largo. Usted y mi viejo tienen esa forma de habitar el mundo que me hace sentir que lo tengo cerca. Me imagino al padre de ella.
Sí, claro.
Así crípticamente. Nos vemos el 20 de junio, dice, porque es de Rosario.
Muy bien.
Por eso.
Charlie de Parque Avellaneda dice, un lugar interesante a donde asistir en una segunda cita son los circos.
No, peor que el cine, no.
Y hay poco, además, circo.
Sí, mi hermano, en el cine por lo menos está oscuro. El circo está muy...
No, el payaso hace chistes.
Pero el payaso, déjelo tranquilo, por lo menos.
Soy Raúl de California. Con respecto a las risas en programas cómicos, Seinfeld se grababa en un estudio con la participación de espectadores, por lo cual las risas eran auténticas y no enlatadas.
Muy bien.
La pionera en ese formato fue Lucille Ball, que hemos nombrado. Sí. Yo quiero a Lucy, ¿no? Ella y su marido cubano, Desi Arnaz. Inventaron en los años 50 el falso vivo, grababan en estudio sin interrumpir la acción y los espectadores presentes reaccionaban espontáneamente. Saludos cordiales.
Está muy bien.
Aquí alguien me dice, alguien que ya le voy a decir quién, Gustavo Valente de Santos Lugares, pero que vive en Mar del Plata. Dice, Barton, no se preocupe por la soplada de la bolsa de garrapiñada. ¿Se acuerda que conté?
Sí, la soplada.
En la chacarita, e dice, una noche me compré una bolsita de maní tostado y al fondo había una laucha muerta.
Por favor.
¿Qué tiene que ver con el soplido eso?
La sorpresa. Bueno. Ya se había comido casi todo, dice.
Bueno.
Claro, en caso de haber una laucha muerta, es preferible que esté arriba del tarro.
No, lo quiso
no en el fondo.
Claro.
La laucha se metió por abajo de la bolsa.
Y sí.
Empezó,
no trate de explicarlo.
Y empezó a comer maní.
Ya lo justifica como justifica su madre.
Y como es maní con sal, le explotó la alta presión a la laucha que veía adentro. Soy Mariano desde Malargüe. Estoy en la lista de mendocinos que sigue reclamando la presencia del año 2020.
Sí.
En el cual tuve que guardarme la entrada de San Rafael.
Sí, porque si no, no vamos a permitirle la entrada. Porque si no, cualquiera viene y dice, yo saqué entrada,
claro,
etcétera.
Bueno, pero...
Claro, porque hubo gente que la volvió a canjear por el dinero. Sí. Hay gente que se quedó con la entrada.
No, no se la devuelve, no.
Y para, pero ¿cómo puede ser, señor? Pero pasaron de 6 años.
Escúcheme, ayer yo pedí por teléfono a un restaurante un X plato.
Sí.
Y resulta que ahora no te atiende una persona. Sino que tenés que apretar botones, sí, qué sé yo.
O la tortilla es 4.
Y me equivoqué y no puse que quería que me lo trajeran.
Ah.
Y si no quería que me lo trajeran, ¿para qué se lo voy a pedir?
Lo pide para ir un día.
Bueno, entonces los tipos...
No, tardaban, no
te llamé de nuevo, qué sé yo. Me dijeron, no, usted puso que... Lo venía a buscar.
Claro.
Estaba al plato. Ahora
eso se llama take away.
Bueno, me dice, entonces cancélelo. Lo único que puede hacer es cancelar la operación. Bueno, fenómeno. Pero ya le garpé.
Claro.
Ay, dice, me dice el tipo la siguiente palabra. Pelito para bien.
No, le digo. Eso es el nombre del local.
Sí.
Del restaurante. Yo siempre voy a pelito para la bien.
Bien, aquí, querido Alejandro, acá Pablo, del barrio Buceo de Montevideo, lindo barrio, solo pasaba por aquí a agradecerle por ser las palabras claras que mi incapacidad no me permite expresar en muchos momentos del día. Gracias por luchar desde su lado por el bien común. Mirá, algo que está faltando mucho en estos tiempos. Desde mi humilde lugar, sigo batallando con los que tratan de deshumanizar este pequeño lugar del planeta. Abrazo grande para Patricio y Guille también. Los quiero, dice Pablo de Buceo.
Qué bueno.
De más está decir que fueron unas pocas líneas de muy mala literatura. Así que solo paso a lavarme las mismas y me retiro.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Pablo del Buceo.
Aquí dice Claudia de Villa Martelli, dice, mando un saludo a los compañeros y compañeras de la Galpona de Martelli, un centro cultural comunitario que tuvo que cerrar sus puertas, que ya no lo pudieron sostener. Y eso nos puso muy tristes, dice Claudia.
¿Cómo se llama el lugar?
La Galpona de Martelli, Villa Martelli.
Los descubrí hace un par de semanas en una plataforma de podcast, donde escucho distinto tipo de contenido, por lo general de españoles.
¡Hombre, enhorabuena!
¡Vamos, hombre!
También nosotros somos españoles.
¡Oh! Explorando en la plataforma, reconocí la portada del programa de Dolina, de quien leí algunas obras en mi juventud. Sin intención de extenderme demasiado...
Pero extendiéndome...
Les cuento que los escucho en el trabajo hasta durante 8 horas seguidas, quedando hecho un imbécil.
Sí, la verdad.
Dice Gustavo.
Es que se quiere poner al día. Son 40 años que tiene que escuchar.
Claro, sí, sí.
Es imposible, 2 semanas, ¿y cuánto le falta?
Claro.
Bueno, gracias. en nuestro nombre y en el de toda la radio española.
Pues vamos, que es lo que estábamos esperando, que se comunicaran los nuevos oyentes. Y vamos, que nos pongan los mensajes.
Vale.
Pues vamos. ¿Tú tienes más, Gillespie?
No tengo más.
No tienes más.
Yo tampoco.
Pues bueno, vamos, que aquí Sandra de la Plata... Hace 40 años que está escuchando. Dice todas las noches que el sordo, que Flor de Lino y tal.
Y tal.
Y tal.
Le mola el programa, le mola.
Vamos, que es guay. Bueno, creo que debemos decir todo ese rollo de la producción y las cosas esas que no me gustan decir nada. La producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero... ¡El sonido! ¡No! Y el sonido está a cargo de Miguel Pinsel. Y las investigaciones históricas y literarias son responsabilidad de Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Radio 750. La Copa 2026. La emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. El primero, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco y librerías por solo 25 mil pesos. Contratapas, 12 autores, 12 razones para leer.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana. Aquí.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes, el programa perro de los sábados al
desde las 12. ¿Qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 750. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Allí estamos como lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué encontrarán ahí? Por ejemplo, el detalle de cada una de nuestras presentaciones, la forma de sacar entrada. La más próxima es la del 6 de junio en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Seguiremos hablando hoy de la muerte de los apóstoles. Este será nuestro tercer capítulo.
Claro.
Nos proponemos llegar hasta que se muera el último de los apóstoles. Hablamos ya de la muerte de Pedro, de Pablo de Tarso, de Tomás. Ya sabemos que Pablo de Tarso no era uno de los apóstoles, pero bueno. De Santiago el Mayor y de Andrés. Como dijimos, no se sabe muy bien cuáles de estos datos son reales y cuáles no, debido a que las fuentes, por ejemplo, los documentos eclesiásticos de Eusebio del siglo IV o la leyenda áurea, que es ya del siglo XIII, son muy, muy posteriores a la vida de estos tipos. También contamos que en la actualidad un señor llamado John Mandowell, un teólogo estadounidense, ha escrito una obra titulada El destino de los apóstoles, que habla acerca de estudios que hizo sobre la evidencia histórica de la vida de estos muchachos. Mandowell desarrolló un sistema que es que a cada episodio le asigna una nota que va de 1 a 10.
Exacto.
La más alta es la que tiene mayor posibilidad de ser verdadera y la más baja lo contrario.
Fue Santiago hasta ahora.
La más alta.
La más alta.
Entre 9 y 10. Según la tradición, Pedro murió en la cruz, boca abajo. Juan fue condenado a ser cocinado vivo en Ace. Bueno, todo así. Hoy hablaremos de Bartolomé, a quien los estudiosos identifican en el Evangelio con la figura de Natanael. Esas leyendas lo sitúan como un infatigable viajero predicando en las llanuras de Mesopotamia, o en el reino de Armenia, o en la ciudad de Albanópolis, que según la tradición oriental, él fue testigo de una conversión casi milagrosa. El apóstol convirtió al cristianismo al propio rey Polimio de Albanópolis. Pero ese éxito desató la ira del hermano del rey pagano, llamado Astiages, quien, presionado por los sacerdotes de los templos tradicionales, ordenó su detención y martirio. El castigo elegido para Bartolomé fue uno de los métodos más horribles dentro del amplio catálogo de ejecuciones. La orden dictaba que el prisionero debía ser desollado vivo por sus verdugos, lo despellejaba. Como muchos sabrán, la piel es el órgano de mayor extensión,
sí,
del cuerpo humano. Claro, porque lo envuelve. Y es responsable también de numerosos procesos orgánicos. Quitarle a un señor de forma violenta la dermis y la epidermis usando instrumentos cortantes, bueno, deja completamente expuestas millones de terminaciones nerviosas en carne viva al contacto con el aire. Y esto genera un dolor agudo y constante. La víctima de un desollamiento sufre de inmediato pérdida de un gran número de fluidos plasmáticos, un rápido shock hipovolémico, y al perder su capa aislante, el cuerpo experimenta una caída drástica de la temperatura central que deriva en una hipotermia severa. Y bueno, paremos de contar, nos desmayamos todos. Llaman, desde que empezamos con esta forma de morir, muchas personas diciendo, mi cuñada se acaba de desmayar.
Señor, ¿qué le parece? Porque hasta ahora es un catálogo de tortura, lo de la muerte de los apóstoles.
No es que se morían.
No, ninguno de muerte natural, claro.
La cosa es que si un cuerpo en esas condiciones lograra sobrevivir a las primeras horas, igualmente el individuo sucumbiría a una invasión de bacterias, imagínense, y un dolor que te mata. Bueno, lo que dice la tradición es que a Bartolomé no solo lo despellejaron vivo, sino que además después le cortaron la cabeza,
Bueno, pero...
O sea, ya, eso...
¿Qué se ríe usted? No,
claro.
Disculpe, porque...
¿Era necesario?
Bueno. Ahora bien, veamos qué dice John McDowell de todo esto. Según él, aunque es posible que Bartolomé haya sufrido algún ataque durante sus viajes para predicar, lo más probable es que el macabro relato del desollamiento sea un invento posterior creado para impactar a los fieles.
Parece,
Y McDowell le da un 5.
Es mucho.
Es mucho para lo que acaba de decir.
Sí, además que más allá de este caso, parece algo muy difícil de hacer, digo técnicamente, poniéndome quizás más macabro. Es como de sacar la piel entera de un cuerpo.
Se puede. Como usted no despelleja algunos animales para comérselo.
Exactamente, claro.
Bueno, igual así.
Pero la piel humana además es más finita.
Es igual a la de un pollo. Bueno, igual el pollo no se
despeja. No, el pollo no.
Tienes que arrancarle las plumas. Bueno, McDougall le da un 5 al relato de la muerte de Bartolomé. Y... bueno, sí que lograron impactar a los creyentes.
Sí,
gracias a este relato se han creado numerosas obras de arte, como el fresco del juicio final en la Capilla Sixtina. Ahí aparece Bartolomé sujetando su propia piel con una mano, y el rostro que aparece en la piel desollada es el autorretrato del propio Miguel Ángel.
Mire qué detalle.
Un tipo de barba negra, no muy agraciado. Esa imagen impactante convirtió a Bartolomé en el santo patrón protector de los gremios de curtidores y trabajadores del cuero.
Claro, de
qué otra cosa. Porque le sacaron el cuero, le sacaron.
Sí.
En España y en toda Iberoamérica, especialmente, ¿no? En Bogotá se erigen templos en su honor. Hablemos de la muerte de Mateo. Mateo era recaudador de impuestos. Trabajaba para la DGI.
No.
Sí. Y algunos historiadores sugirieron que Mateo murió de muerte natural tras una vida dedicada al servicio de la predicación. Sin embargo, la Iglesia, en su afán de que la muerte de estos hombres se equiparase en idealismo y valentía a la de sus compañeros, podría haber exagerado el relato una vez más. La versión más extendida en la literatura medieval ubica su legendaria muerte en los lejanos territorios de Etiopía. Ajá. Y si no, en Persia. Lo mismo da.
Sí.
Ahí en la... Ajá. Y si no, en Persia. Lo mismo da.
Sí.
Ahí el apóstol habría sido apuñalado por unos sicarios a sueldo mientras estaba arrodillado rezando ante un altar cristiano. Hay una famosa obra de Caravaggio sobre esta escena. Se llama El Martirio de San Mateo. Pero la escasez de fuentes hace que la evaluación de McDowell sobre este asunto sea muy cautelosa. Y le da otros 5.
Bueno, está bien.
Clasifica el relato en la categoría de lo posible, pero altamente especulativo. Ahí tenemos a Simón y Judas Tadeo, que era el primo de Jesús, según los relatos tradicionales. Simón el Celote, le llamaban para distinguirlo
del otro Simón,
que era Pedro.
Pedro, claro.
Los celotes eran un partido extremadamente nacionalista. Pero hay que decir que ese partido creció muchos años después, en el año 70 más o menos, que fue cuando Roma invade directamente toda la región, y donde aparece la resistencia enmasada. ¿Se acuerdan aquellos tipos que se habían refugiado en una altura que arriba tenía, era como una especie de meseta, pero bordeada de acantilados, muy difícil de acceder, y allí se habían hecho fuertes? A los partidarios del judaísmo que se habían refugiado de hoy, se le llamaba celotes. Entonces dicen que no podían haberle llamado celote, digamos, en el año 40, 50.
Claro, claro.
Y mucho menos en época de Cristo, en el año 30, ponerle.
No existían directamente.
No existían todavía los celotes, salvo que sí existieran y se llamaran así a las personas muy contrarias a los romanos y muy nacionalista, pero en realidad, en fin, no sabemos. Ese era el Simón de que estamos hablando. El otro parece que era primo de Jesús. Parece que fueron juntos a Persia, Babilonia y Armenia. Ahí se enfrentaron con los paganos locales. Al negarse a adorar a los dioses paganos, habrían sido martirizados en el año 62. Dicen que a Judas Tadeo lo asesinaron a hachazos o a mazazos. El destino de Simón, según los textos, todavía más espantoso, imagínense. Fue sentenciado a ser aserrado vivo con una sierra. la realidad histórica de esta tortura que fue usada en la antigüedad es aterradora. Para llevarla a cabo, los verdugos colgaban a la víctima de los tobillos, cabeza abajo. ¿Por qué? Estando invertido, el flujo sanguíneo continúa llegándote al cerebro y no te desmayás. Y te duele y sentís todo el dolor. Y estás consciente durante todo el horroroso procedimiento, más que no hace falta detallar, porque por lo dicho, y no, mucha gente está comiendo. Y no.
Es como fetas.
Y finalmente, el deceso se producía por la pérdida de mucha sangre. Bueno, según McDowell, los detalles exactos de estas ejecuciones no tienen sustento o evidencia. Por lo que McDowell otorga al relato del martirio de estos dos hombres una puntuación de 5.
Todos 5, ya.
Primero, sí. Nunca, bueno. No hay ninguno menos de 5. Acaba de decir que no tiene sustento o evidencia.
Claro.
Le pone un 5.
Sí, parece. Es raro. El puntaje de.
Considera que estas muertes pudieron haber sucedido así, pero. Pero no hay nada concreto como para no pensar que son solamente una elección de narrativa sensacionalista.
Bueno, todos tuvieron 5 hoy, sí, lo cual hace sospechoso al señor McDowell.
McDowell.
¿Cómo se... No, bueno, pero
a quien le ponemos
tampoco un... se atreve a ponerle un aplazo porque por ahí es verdad. Entonces se cubre.
No, no, cinco. Pero no es un aplazo, es de 1 a 10 dijo, siendo bueno, absolutamente
no menos. No es ni civil. Mentira ni verdad.
Con un 5 yo siempre estaba conforme en el colegio.
No, pero no aprueba con un 5.
¿No?
No.
Sí, aprueba.
No, no aprueba.
Con 4 aprueba también.
Ah, no, en una época era con 4. Sí. Pero en mi época ya era con 7.
No, esa es la exhibición.
¿Y con 4 qué pasaba?
4 dabas examen en diciembre.
Ah, de examen, sí.
Y ya con menos de 4 dabas examen en marzo.
Sí.
¿Cuál era la ventaja de diciembre? Que si reprobabas
una oportunidad,
tenías más. La oportunidad en marzo. Pero bueno, me pregunto con qué canción vamos a ilustrar esta charla. Bueno, en atención o conmemorando el despellejamiento de San Bartolomé,
sí.
Vamos a escuchar Piel Canela.
Muy bien.
Piel Canela.
Un bolero.
Sí, un bolero.
Sí.
Y vamos a escuchar al trío Los Panchos.
Muy bien.
Que hace mucho que no los oímos aquí.
Que se quede el infinito sin estrellas. Que pierde el ancho mar su inmensidad,
el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.
Si perdiera el arco iris su belleza, con las flores su perfume y su color,
no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú. Solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela,
que me llegan a desesperar,
me importas tú.
Perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color,
no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú, y solamente tú, y tú,
me importas tú, y nadie más que
al trío Los Panchos. En La Venganza Será Terrible, Piel Canela.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Adagio, seguimos salvando vidas.
A ver.
Cosas o hechos cotidianos que parecen inofensivos, pero que pueden hacerte mucho daño. Esto herirte, lo...
sí.
Amputarte.
Sí, sí, claro.
Escúcheseme no, bien.
Por favor.
Y hasta matarte. Mm.
Esto no es el informe de los apóstoles.
La mayoría de...
No. ¿Terminó el informe de los apóstoles? Porque no parece.
Ya terminó.
La mayoría de la gente que va a la guardia van por cosas cotidianas que le pasan, son terribles.
Bueno, este informe fue redactado en la guardia del Hospital Pirovano.
Bueno. Ah, bueno, ¿usted trabaja en el Hospital Pirovano?
No.
Ah.
Pero fui a hacer el informe.
Ah, bien.
Primer asunto. Es un informe sobre elementos de apariencia inofensiva que en un momento de distracción pueden desencadenar tragedias irreversibles. Y, toda tragedia es irreversible.
Y por eso tragedia.
Si no, no sería una tragedia, sí. Imagínense.
Claro, la tragedia reversible no es...
La, imagínense, sí, sí. Un Macbeth reversible. Primero, el descorche de sidra o champán sin control, Manuel.
Manuel.
Ah, ¿manual?
Sí, manual.
Yo creo, igual, viendo últimamente las últimas fiestas que... Descorché de sidra y champán. La sidra viene cada vez con menos gas. Directamente.
¿Sabe qué compra usted?
Es sidra reciclada.
Sí, parece.
Que van juntando todo lo que sobró y le meten un corte.
Esa
el
compra usted.
El corchito sale pip.
Esa
el
sidra.
Champán sí.
La sidra ficticia que compra usted.
¿A usted le gusta el buen champán?
A mí me gusta, pero me cae mal. Pero el buen champán no me cae mal. Tiene que ser muy, muy buen champán.
Ah,
es así, como muy exquisito. Sí, me gusta.
Y a mí también me cae mal. A mí también me cae mal.
¿Sí?
Sí.
A mí no me cae mal. La presión interna de una botella de bebida espumante puede alcanzar niveles similares a los de un neumático de camión.
Señor, por favor.
¿Cómo vamos a brindar con neumático de camión, señor? Liberar el corcho sin mantener el pulgar firmemente apoyado sobre él transforma al tapón en un proyectil que viaja más de 40 kilómetros por hora.
Mm.
El impacto directo en el globo ocular, una de las dos...
No, el globo ocular,
el ojo.
Todo junto ocular.
Suele provocar desprendimiento de retina.
Sí.
O la pérdida total de la visión.
Bueno, pero lo que pasa es que hay que apuntar para otro lado. Tiene que apuntar para otro lado.
Este está el defecto en el mirón.
Y sí.
En que está ahí cogoteando a ver qué sé yo y se la diga.
No, hay que ponerlo.
Los 31 de diciembre, vaya al Hospital Santa Lucía.
Sí
voy.
De ojos.
Sí, voy siempre yo.
Bueno, listo. Y va a ver todo y lo
pregunto
que...
Pregunto lo que dice usted.
Bueno.
¿Cuánta gente ha venido por problemas oculares?
No, sí, por problemas oculares.
Sí.
Mirá, flaco, nosotros estamos trabajando acá. Me parece que nos estás tomando
bueno,
el pelo.
Bueno, pero lo que pasa es que tenemos que informar a la población.
¿Pero qué le importa a la población la cantidad?
¿Cuál es el porcentaje de daños oculares ocurridos?
Sí.
Bueno, mirá, yo estoy trabajando. Andá y contá a la gente, si querés, con el dedo. Contá 1, 2, 3, 4, 5.
¿En este crees que lo cuenta?
No sé. ¿El señor viene con usted?
No, yo estoy esperando para que me atienda.
¿No ve cómo tiene el ojo?
Claro.
No, ahí viene lo que le pasó.
Lo tengo un compota.
¿Y qué descorchó usted? ¿Champán o sidra?
No, nada, le dieron una piña. Bien. la manipulación inadecuada de fuegos artificiales.
No, bueno, eso es un...
Esto es un clásico.
Sí, eso es clásico.
¿Cuánta gente muere en Estados Unidos por fuegos artificiales cada año?
¿Cuántas?
No lo sabemos.
Ah, y entonces, ¿para qué lo introduce así el dato? Pero como si fuera una revelación.
Podría calcularse que de cada 100 personas que manipulan fuegos artificiales,
sí,
40 mueren.
¿40%? No, mucho, es una locura.
Tiene que ver con la calidad de los fuegos artificiales.
Claro.
Acá hay gente que compra marcas alternativas.
Eso no, a eso no les pasa nada.
Bueno, no, a eso les pasa todo.
Sí, pero las marcas alternativas nunca explota.
Porque no está
claro, porque el fuego artificial de buena calidad,
claro,
es el que más explota.
Bueno, no sé, porque tengo entendido que las marcas que están homologadas por fabricaciones militares y
exacto,
toda esa cuestión.
Vienen los militares.
No hace ruido casi. Porque es
son los famosos cohetes puff.
Bueno.
También llamados cohetes de vieja.
Está tan homologado, tan restringido, tan controlado.
Que al final no se muere nadie.
Y bueno, no suena.
Acá dice. Hay que gestionar bien esto, pero lo mejor es no tirar cohetes. Sostener un artefacto encendido más tiempo del debido.
Claro.
O encenderlo en el interior de envase de vidrio. O intentar reencender.
Sí.
Un cohete
no,
que a usted le parece que está apagado.
No, porque muchas veces queda la brasa adentro.
Sí. Pero la... después de cuánto tiempo lo da por no prendido.
Sí, bueno, eso.
¿Cuánto?
Eso tiene que pronunciarse el Congreso.
Sí, sí, pero vio que los diputados están en cualquier cosa, menos en esto. Están con el río.
En vez de las cosas serias, se ocupan de otras.
Sí.
Igual es una locura tirar un artefacto explosivo adentro de una botella.
Pero la botella que le quedó del champán.
Está
que
bien, pero lo primero que va a hacer es explotar la botella.
Sí.
Claro, entonces los vidrios se derraman.
Claro, doble peligro.
Bueno, todo esto genera explosiones a escasos centímetros del cuerpo de las personas. Y es la principal causa de amputaciones de falanges en Estados Unidos.
Bueno.
No sabemos cuántas personas se accidentan, pero sí cuántas falanges bueno, se amputan.
Sí.
Tenemos...
¿Sean qué?
Se amputan.
Ah,
sí. Sí. Y va cerca de las 700.000 puntas de dedos.
Pero... No puede hacer la proyección más o menos porque en general uno se amputa una mano completa.
No. Lo más común es un dedo.
Bueno. Es un dedo o la falange o la falangina o la falangeta.
O la falangeta.
Claro. Sí. Cualquiera de las tres.
Y bueno, en Estados Unidos juntan los dedos.
Sí.
Para no andar complicando la estadística,
sí,
se tiran todos los dedos que llegan a los hospitales en un tacho.
Bueno, sí.
A fin de año recogen todos los tachos de todas las clínicas y hospitales, sí, cuentan los dedos y ahí sabemos.
Bueno, sí, pero es una
barbaridad. Eso es como trabajar seriamente con una estadística.
¿Y los dedos los guardan después en un freezer o ya los...?
No, los tiran porque se corre el riesgo. Si vos los guardás, después al año siguiente se te juntan con los nuevos.
Con los nuevos.
Hay dedos que lo contás dos veces.
No.
Bueno, sí, pero...
O le entra un perro a la noche donde está el tacho con los dedos y hace un desastre.
Claro. Porque el perro es capaz de comerse
los dedos. Sí, olvídese. Todo, de lo que más le gusta.
Sí, sí.
Es lo que más le gusta.
Este es el que le gusta más.
Sí, no sé cuál. Es la segunda cosa que más le gusta.
Bien. La caída libre desde la cama, cucheta o litera.
O litera.
Sí. Dormir en la plaza superior de una estructura elevada. Pero, esto no en un hospital.
No, de esas camas a veces le
sí,
toca.
Sí, claro.
Lo que provoca accidentes, dicen.
Uno de los integrantes de nuestro equipo,
sí,
siendo niño, se cayó de...
Claro, las camas marineras.
Sí.
Bueno, una mala pisada en la escalera, o mejor, la ausencia de una baranda, resulta en caídas desde altura que superan el metro y medio.
Sí.
Provocan fracturas de clavícula, traumatismos cráneoencefálicos,
sí.
Y lesiones cervicales.
Sí.
Todo al mismo tiempo.
Lo mismo que si uno es gordo,
cuando sube la escalera hasta el tercer nivel, se viene toda la cama encima.
Claro. Bueno, sí, ya, pero ahora tres es demasiado.
Muy bueno, pero...
Ya tres es demasiado, sí. Calcule cuatro.
A veces hay hasta cinco ahí.
No me digas.
Y hay hasta cinco.
Por eso sí, la gente voluminosa...
Sí, tiene
dígalo. Pero entonces siempre...
Tiene que ponerse varios acostados en la de abajo para hacer contrapeso.
Claro. Y después, sí. Ya que están, se quedan ahí toda la noche.
Ya se hubieran quedado ahí.
Bueno, el acto reflejo de intentar sostener objetos pesados que caen.
Sí.
Por ejemplo, usted va caminando por la calle,
sí,
y un señor se arroja desde el quinto piso.
No,
y usted
no
tiene el acto reflejo de atajarlo. No. A mí me pasa mucho.
Bueno, lo sé, pero...
Sigue de largo, ¿no?
Yo cada vez que veo a alguien que se tira del quinto piso, trato de atajarlo. E incluso pienso, Alejandro, no lo ataje, no lo ataje.
No.
Lo atajé.
No hay forma.
Además, el peso aumenta según la altura.
Claro. Cae con la
una
presión.
Maceta que pesa 10 kilos.
¿Cuánto, si cae un décimo piso, cuánto pesa?
100 kilos, 10 por 10.
¿10 por 10?
100. Ante la caída de un cuchillo de cocina, bueno, el cuchillo, yo no sé qué prefiero, que me caiga un cuchillo o un señor.
Que le caiga un cuchillo.
Un cuchillo.
Porque el cuchillo va a caer del lado del mango.
Claro, vamos
va a
ver.
Del lado
y el señor de qué lado cae. Bueno, puede ser un envase de vidrio grande.
Bueno, eso sí.
El instinto humano suele intentar interceptar el objeto antes de que impacte en el suelo. Este acto puede terminar con cortes profundos.
Sí, es complicado.
Fractura o directamente aplastamiento.
Bueno.
Sí, sí. Aplasta, se cae un piano. Bueno.
Sí. Yo una vez me quedé duro, esto es verdad.
Sí, yo lo vi.
No, señor, me quedé duro atajando una botella que cayó desde un estante alto.
Sí.
Para mí todos. Y
es que
hizo
ahí...
un mal movimiento.
Claro.
En la atajada y la espalda se me quedó parada.
Sí.
Quedé totalmente
sí, parada. Por eso está así usted que está.
Y quedé con un poco de lordosis, como le dije.
Claro.
Y tuve que dormir como...
No con sé, la cola para afuera.
¿Cuánto tiempo? No, señor, por favor. Le estoy tomando algo, estoy abriendo mi corazón.
No, bueno,
algo,
pero digo...
sobre una
la
tabla.
Lordosis.
Me hicieron dormir sobre una tabla para...
¿Sí?
Sí.
¿Ahora usted duerme todas las noches
sobre
una tabla o no?
Dejé de ser estoico.
Porque no, ¿cómo hace en un hotel si
no,
usted todas las noches tiene que dormir sobre una tabla?
Y no.
Y se la cobran aparte.
Sí, puede ser.
La apertura de botella de cerveza utilizando la dentadura.
Eso es una...
Yo lo hago siempre.
Bueno, pero es peligrosísimo.
Pero las abro con la dentadura postiza.
Se la saca.
Me la saco la dentadura.
Sí.
Y psh, la abro.
Qué horrible.
Después me la pongo de nuevo y todas las menas. ¿Sabe cómo?
Por vida le da un asco terrible. ¿Cómo va?
Y dice, mirá vos lo que hace este tipo. Hoy que hablamos de cómo seducir a las menas.
Ahora, qué buena dentadura tiene. Porque...
Sí, me costó un potosí.
Sí.
Dice, el vidrio de las botellas está diseñado para resistir la presión interna, pero los dientes humanos no poseen la estructura mecánicamente apta para vencer chapita.
Pero claro, señor, va de suyo.
Claro.
¿Qué?
Va de suyo que es así.
Sí. Esta práctica común genera microfracturas.
Claro.
Microfracturas.
Microfracturas, sí.
Que son como...
Sí, como las
bola de
fraile
chiquititas.
Sí.
Dice, y las piezas dentales se pierden.
Claro, o se le queda floja la los dientes.
La principal causa de pérdida de piezas dentales
sí
en Estados Unidos es esta.
Destapar.
Bueno, pero qué cerveza, ¿eh?
Sí. Bueno.
Qué cerveza.
Bueno, continúo. Inflado de neumáticos por encima de la presión recomendada. Claro, como la gente brinda con neumáticos de camión.
No.
Primero lo tiene que inflar. Bueno.
¿Pero qué? A ver, ¿cómo?
Si usted infla mucho una goma...
Bueno, ¿explota?
Le explota.
Explota, claro, sí.
¿En serio? Pero tiene que...
¿Y en algún momento explota?
Pero mucho tiene que pasarse.
No tanto, ¿eh?
¿En serio?
¿Cuánto? Porque no sé si está claro... Vio que según cada auto y cada neumático...
recomiendan presiones.
En los automóviles alrededor de los 30.
Sí, pero ¿alrededor cuánto? Porque
30.
Yo acabo de inflar las gomas justo ayer.
Yo le puse 40 a las gomas.
Ah, pero vale, vos botando contra las piedras.
Es una carrera.
Marca
todo lo... Es una pelota, bien. Sí.
No, yo le puse 32 y dudé, tuve temor. Pero no sé de dónde saqué.
No,
que...
es normal.
Antes decían 28.
Sí.
Bueno, qué sé yo.
Medio cal... Pero usted 40.
Sí, 40. Una de las discusiones.
Sí, para sacar.
Sí. Más prescindible.
Para la seducción, es para sí. La seducción.
Uso de bufandas y prendas sueltas.
¿Qué pasa? Eso, ah, sí, pero...
Sí, claro, pasa en coche.
Dígale a Isadora Duncan.
Isadora Duncan, sí. ¿No es cierto? Caminar por la vía pública transportando objetos de vidrio o vajilla.
Vajilla.
Bueno, hubo también muchas desgracias con eso. En la época que la gente iba con bolsas, sí, de mercado, a veces, muchas veces con sifones en la bolsa.
Bueno, el sifonero,
sí, ahí,
el sifonero tiene los dedos gruesos,
sí,
y algunos tienen dedos supernumerarios.
Ah, sí.
Por ejemplo, si yo tenía un amigo que era muy codiciado en la fábrica, sí, de sifones, sí, porque él tenía 6 dedos.
Ah, mire.
Y entonces tenía 5 espacios interdactilares,
sí,
en vez de los 4.
Sí, habitados. Claro.
Y le permitía meter un sifón de más.
Bueno, sí, pero...
Y decir, en realidad eran 2. 2 claro. Sifones producía más que el resto de los, sí, sifoneros.
Bueno, pero ¿no anduvo robando dedos en el pirobano?
Sí, puede ser.
Es raro.
Bueno, el calzado de goma blanda en escaleras mecánicas. Ah.
Sí, le muerde.
Claro.
Dice, si el usuario arrastra el pie contra los laterales fijos de la escalera mecánica, el material se adhiere por el calor de la fricción y es succionado hacia el interior del mecanismo de arrastre, provocando el aplastamiento y desgarro,
señor,
de los dedos
favor.
Del pie.
Sí, sí.
Cuando no, la absorción total y absoluta,
no, pero ¿cómo?
Del pasajero, pero si que tiene... queda en ese inframundo,
pero,
que hay debajo de las escaleras mecánicas.
Pero no, si tiene un centímetro de espesor, ¿cómo pasa un cuerpo?
Pero debajo, te vas al debajo.
Ah, bueno.
Y el debajo no lo conocemos. A ver, las alpargatas, las ojotas, todo eso.
Claro.
Olvídese.
Después, limpieza con mezclas de productos químicos en espacios reducidos, ingesta de alimentos sólidos mientras se camina o corre. La tragedia más clásica es el pirulín.
Sí, bueno.
Vos empezás a correr chupándote un pirulín, que tiene una punta muy afilada.
Sí, es como...
Te
sí.
caes, te sale sí. la punta del pirulín por arriba del occipucio.
Tanto así le perfora paladar todo el cráneo
todo,
y sale por arriba.
Todo. Bueno, el uso del teléfono móvil mientras se desciende una escalera.
Sí, sí.
Y, sí.
Y mientras se cruza la calle.
Se cruza la calle.
Cada vez más gente va mirando el celular.
Mientras corren el Gran Premio de Indianápolis.
Sí, sí, mientras se maneja. Hay gente manejando mirando el celular. Mucha.
Mucha gente, ¿eh?
Y gran, no sé usted que tiene todas las estadísticas de cuántos,
sí,
pero gran porcentaje de accidentes son por mirar el celular.
Sí, sí.
De los choques que uno ve todos los días, ¿eh?
Pero también gente que va en moto,
sí,
va con otra una mano viendo
sí.
el celular,
sí, señor,
y con la otra mano maneja.
El celular, ¿cuántos males produce el celular así? Que multiplican distintos...
Muchos más males que bienes, me imagino.
Sí, me parece que sí.
El señor forma parte de la asociación anticelular.
Sí, vamos
de
a
Monte
hacer...
Grande.
Sí, 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 sí. En algún momento hay que hacer algo, una quema generalizada, algo.
Hay que prohibirlo directamente.
Yo creo que sí, algo. Ponernos de acuerdo y decir, bueno, a partir de X fecha, los tiramos todos.
Prohibido.
Usted mire, la tapa del diario de mañana.
Sí.
Todas las noticias, el protagonista es el celular.
A ver.
¿Y qué dice?
Por ejemplo, guerra en Irán.
Sí.
¿Qué?
¿Y dónde está el celular ahí?
un llamado de Trump al líder iraní.
Amenazándolo.
No, ahora lo va a resolver todo con llamados.
No, llamados no.
Todas las noticias.
Pero también operaciones financieras, descubren movimientos en la corrupción, todo en el celular.
Y invaden Polonia.
Bueno.
Infidelidades.
Bueno.
Todo se descubre. Pregúntelo a un abogado.
Hola.
Especialista en divorcio. ¿Aquí es donde
necesitamos un abogado?
Sí, el señor le quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué quería?
No, le quería preguntar.
La consulta son $1,000.
Usted tiene un caso de abogado, va a la comisaría, lo primero que le piden, tiene que entregar el celular. En el celular está todo lo que hizo.
Ah, ¿está todo?
Sí. Ahora últimamente entregó el celular y
Sí. Este me parece que al final va a terminar entregando el celular.
No, por favor. No, bueno, ya directamente este programa ha tomado un rumbo que yo no sé si quiero continuar de esta forma. Es una cosa imposible de seguir.
Bueno, terminado el informe.
Bueno, muy bien. Bueno, menos mal que terminó el informe. Le digo... Bastante malo el informe. ¿Se puede decir esto? ¿Por qué se puede decir esto?
Sí.
Bastante.
Comparado con el anterior.
Sí.
No, bueno, pero...
Sí, deja mucho que desear, como el otro también. Claro. Dejó al tipo con mucho que desear.
Igual la revancha a la música.
Sí, señor. Para compensar este mal trago, para seguir con esa metáfora, vamos a hacer pasar al sordo Gansé. Pero antes, usted sabe que hay que hacer una pausa. Y tras ella, sí, llega la música, la venganza.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Maestro, buenas noches.
Buenas noches. No me dejan pasar.
Pero háganle un lugar.
Vino mucha gente el viernes.
Sí, hoy se llenó de gente acá el estudio. No sé si son invitados del maestro o de qué, pero hay mucha gente aquí. Bueno, todos bienvenidos igual. ¿Gotas de lluvia? ¿Usted se la sabe?
Uy, sí. Me lo sé.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad. Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me lleva a soñar con tu irrealidad, si jamás venderás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Muy bonito.
Bueno, vemos que está ahí arrumbado, pero disponible, el bolillero de música verde amarela, de Brasil. A ver qué sale.
26.
Todo es con mucha fuerza. 26 es Tigresa.
Oh, Caetano Veloso.
Tigresa. Tigresa.
Tigresa de unhas negras e descorte meu, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dancing days. Me conta que era triste e trabalhou no ré. Como alguns homens foi feliz, como outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Bueno, acá piden, no sé quién lo... ¿Quién me iba a decir, Morena?
No,
que lo veo con ganas de hablar.
Si quiero pedir canciones, ¿a dónde tengo que pedir?
Ah, puede escribirnos.
¿A dónde?
No graben audio. ¿Usted quiere grabar audio? No,
sí, pero no acá.
Claro.
Pueden pedir para el Coliseo Podestá, ¿eh?
Para el trío sin nombre también pueden pedir. Cualquier canción.
Vamos a estar el 6.
Sí, señor.
En La Plata.
11-6585-5580. Eso es, si está en el exterior, 54, 9, 11 y todo.
Okay.
El tercer hombre.
Bueno.
Piden aquí.
Para el maestro, ¿eh?
Gillespie, ¿qué decirle?
Sí.
¿Va a ser algo?
Vamos con la trompeta, sí, me encanta.
¿Va a ser algo?
Sí, señor, claro.
A ver, veamos los pedidos de trompeta. Puede ser las hojas muertas.
Con el maestro tiene que ser.
Sí. Bueno, sí, ¿cómo la quiere?
Lenta. Sí.
Arrastrada.
Sentimental.
Más arrastrada será usted.
No, señor, digo así, como metáfora sonora. Dile.
Je voudrais un que tu te souviens, mais je le serai sur nous étions amis. En cet âme-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas souvié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Thank you.
Bueno, señoras, señores, nos vamos.
Sí, podríamos irnos con al ritmo del pan dulce de licenciado,
sí,
¿no?
Rolón, sí, sí, señor.
Claro. Qué bien. ¿Tiene mucha fruta seca el pan dulce de Rolón?
Casi no.
¿No? Pero es esponjoso.
Más o menos. Allá cada tanto una pasita de uva.
No. Yo lo imaginaba como más sustancioso.
No.
Bueno.
¿Tiene chips de chocolate?
Ah, no, es horrible. No, eso no es un pan dulce, señor. Eso no es pan dulce, ya me le pongo el otro nombre. Bueno, como sea, nos vamos con el pan dulce del licenciado.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.